Ahora sí. Sean bienvenidos a nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada del año 2010 de Aficción. Soy José Bustamante, me encuentro junto a Carlos Anduesa.
Sí, y yo.
Vamos Hola, a inaugurar, vamos a estrenar el día de hoy una nueva estructura.
¿Sí?
Del programa. Es probable que se haya escuchado. Y por eso que partimos desde el inicio, desde este primer bloque, con nuestro primer invitado del semestre.
Un semestre, claro.
Un compañero de aquí del ICI que ya estuvo con nosotros conversando el año pasado.
Es el primer invitado que regresa a Aficción.
¡Yay! El primer invitado que se atreve a volver a Aficción.
Rompemos el mito.
Mariano Jerez. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola.
La razón por la que Mariano nos está acompañando el día de hoy es porque vamos a conversar sobre el cortometraje documental que está dando bastante que hablar, por lo menos aquí en la zona.
Sí, claro.
Y también ha tenido bastante tribuna en diferentes medios.
No, en la zona, en el norte, también.
Claro, también.
Sí, bueno, en el norte también.
Sí, hay que decirlo. Es Vicente, el documental que está en este minuto, que estuvo en el Sanfic número 6, participando en la competencia de...
Talento Nacional.
Talento Nacional.
Que son los cortometrajes.
¿Podrías partir explicándole a nuestra audiencia, reseñando brevemente este documental?
El documental. Vicente es la historia de mi hermano menor, que se llama Vicente. Cuando él tenía 17 años, y básicamente él tiene una condición que se llama síndrome de Asperger, que ahora es mucho más común de lo que se diagnosticaba antiguamente, y es una no es una enfermedad, sino que es una condición dentro del espectro autista. Por lo tanto, tiene un grado de autismo que se calibran, ¿cachai?, en una escala, y el Asperger es como de los más leves. Más que nada es como un trastorno social de la comunicación normal, tiene problemas de pensamiento abstracto generalmente, y una serie de conductas típicas que como que se relacionan a este síndrome, ¿cachai?
¿Al Asperger?
Al Asperger. Y eso, pues el documental es un seguimiento, es una cosa muy familiar, donde se juega como con la estética casera, que está hecho como... artesanal.
Y tu documental nació de un trabajo para la universidad.
Exacto.
El año pasado.
El año pasado, sí.
Y ha tenido un despegue inmenso desde ese momento, hay que decirlo, no sé, humilde, Mariano, por favor.
Sí, entre otras cosas, ganó el segundo Festival Internacional de Cine Independiente de Iquique. Bueno, y como decíamos, actualmente se encuentra seleccionado en la competencia de talento nacional en el sexto Festival Internacional de Santiago.
Ha tenido un largo recorrido, no sé si tú nos podrías decir dónde ha estado, dónde se ha proyectado.
Sí, bueno, primero, bueno, en el FISIC, en el de Iquique, fue el primer festival al que habíamos postulado, súper verdes, como que no teníamos idea de cómo se hacía el asunto, y lo ganamos y fue súper entretenido porque además pudimos viajar, por lo menos con la productora, que es mi polola, por si acaso. pudimos viajar a Iquique, nos pegamos un viaje de 24 horas en bus. Muy bien.
Muy bien.
Y fue súper emocionante verlo por primera vez así exhibido ante más gente, ¿cachai? Después estuvimos en el FECID, en el Festival de Cine de las Ideas, en Puente Alto y La Pintana. No ganamos, pero participamos y lo pasamos súper bien. Y ahora el Sanfi. Esos son los tres festivales en los que hemos estado, por lo menos, por ahora. Y entre medio hemos tenido algunas distintas presentaciones, como en asociaciones de padres con hijos de síndrome de Asperger, o organizaciones del autismo. Aquí en Chile hemos tenido dos, si no me equivoco. O sea, una en Asperger Chile y otra en una que se llama el Centro Leo Kanner. Y tuvimos otra en Perú, que fue una maravilla. Súper entretenido y muy agradecida a la gente de allá. En Lima, en la organización FAMASPI.
Bueno, ¿tus compañeros de equipo, como igual para darle un poco de crédito a los chiquillos?
Sí, equipo. No, mucho crédito.
El Cristóbal.
Cristóbal Bachelet.
Bachelet.
Y el Álvaro Valenzuela, que se han portado súper bien y que juegan un rol como súper fundamental, porque la historia, claro, la historia de mi familia, pero ellos tuvieron que darse la pega de meterse en ese mundo, ¿cachai? Y no fue fácil de partida, porque no hay confianza, ¿cachai? Porque llegaba gente nueva a meter cámaras adentro de la casa, y onda, como que el trabajo que tuvieron que hacer ellos fue súper cuático, o sea, obtener la confianza de mi hermano para que se diera con naturalidad frente a dos extraños, ¿cachai?
Pero de todas formas yo rescato que en aquellas instancias en que quizás no se daba con tanta naturalidad, tú utilizaste justamente esos momentos y los dejaste en el documental. Cuando Vicente reclamaba porque tenía la cámara enfrente, o Vicente, no sé, pues te decía que cuando lo fuiste a buscar al colegio. Y decía que te iban a pillar, que estabas haciendo una cuestión media trucha ahí. Y me gustó mucho. ¿Esa fue una decisión que desde el inicio o se fue dando en el transcurso del...?
Se fue dando, porque el documental partió súper lejano. Partió como con una visión súper fría de las cosas. Así como queremos ver... De partida, además que súper presuntuosa. Queremos ver el mundo de Vicente. La mirada de Vicente.
Claro.
Y en verdad como que nos fuimos dando cuenta que cada vez era menos la mirada de Vicente y más la mirada de nosotros, ¿cachai? Sobre Vicente. Entonces decidimos ir como acercándonos más y tratando de ser lo más honestos posible. Esas cosas que se dan, como tú decías, y como esas cosas que Vicente de repente mira a la cámara y dice cosas, ¿cachai? Así como, porfa, dejen de wearme, ¿cachai?
Es lo más real que se puede dar finalmente.
Claro, y eso fue gracias como al Álvaro, que él estuvo encargado como del montaje más hardcore. Y de Alacoti Donoso, que nos supervisó en montaje, que le gustó el proyecto y que fue como dándonos más pistas, ¿cachai? Onda, esto puede ir por aquí. Y nosotros fuimos religiosamente anotando todo lo que nos decían, todas las críticas que nos daban en un cuadernito, ¿cachai? Y después a la sala de montaje, que era la casa del Álvaro, y ahí trabajándole, dándole, y al final se fue volviendo como más relajado el asunto, ¿cachai? Onda, dejemos estas cosas, dejemos que se vea como el Vicente, como yo lo veo, ¿cachai?
Claro. ¿Y tu familia no tuvo nunca ninguna objeción con que realices este proyecto?
No, o sea, Vicente fue el que más objeciones puso. mi mamá le gustó la idea, encontró súper entretenido, más que nada porque también le interesaba ver un poco a su hijo desde otro punto de vista, ¿cachai? Que tal vez no tiene el tiempo ni o que no se daba con todos los días, ¿cachai? Pero Vicente no, Vicente, la primera vez que yo le dije, oye, quiero hacer un documental sobre ti, me dijo, onda, ándate a la cresta, y después me dijo, bueno, te dejo hacer el documental, pero yo digo cuándo cortes. Y fue como, pero no, Vicente, es que tú no puedes decirme cuándo, porque yo voy a dirigirlo, ¿cachai? Y de a poco fue soltándose, primero hicimos unos ejercicios como pequeños con el Brian Cullen.
Sí.
Para el mismo taller de documental hicimos unos ejercicios, ¿cachai? Y lo acompañamos junto a comprar el juego a Providencia. Una cosa así súper trivial, ¿cachai? Sin meternos. Y de a poco después llegó el Álvaro y iba a la casa, ¿cachai? Filmamos un rato, se cansaba el Vicente, nos mandaba a la cresta, filmaba otro rato y así. Y se fue dando.
¿Y ahora cuáles son tus objetivos como con este producto que ya tienes, que ya como tu primer documental hecho? O sea, como, ¿qué es lo que viene después con Vicente?
Lo que viene después es empezar a vender, no, mentira.
Sacar la figurita.
Muy bien, muy bien.
Claro, vamos Vicente a empezar a vender mechones de Vicente. No, básicamente. Claro. No, básicamente seguir difundiendo un poco porque creemos
hacer
que...
una subasta, como subasta en Lost con todos los productos.
Claro, los pantalones de Vicente.
Claro, los juegos que jugó.
No. Básicamente seguir difundiendo como a nivel de festivales porque creemos que todavía le queda vida útil, ¿cachai? Onda, como que no se ha apagado lo que ha generado. Uh-huh. Y empezar a entregarlo a la gente que lo quiere, ¿cachai? Porque fue una cosa súper extraña y que yo no estaba esperando, que después de los primeros estrenos empezó a aparecer mucha gente con hijos con síndrome de Asperger que nos mandaban mensajes por mail, por Facebook, por toda la plataforma que nosotros creamos en internet. Y yo no esperaba eso, ¿cachai? Onda, tengo un Vicente en mi casa de 7 años, ¿cachai? O tengo un Vicente de 12, ¿cachai? Y empezó a llegar mucho correo y tratamos de responderlos todos, ¿cachai? Y fue súper lindo, en cierta medida, ver que como que... De partida no éramos tan únicos como nosotros pensábamos, como familia, ¿cachai? Pero también que la gente se sentía un poco identificada con la historia, ¿cachai? Y, sí. Y que como no representa ninguna visión como técnica del Asperger, ¿cachai? En el documental no hay como Asperger es. De hecho, como que creo que hay dos veces que se menciona síndrome de Asperger, así tal cual. Pero la gente se siente identificada, ¿cachai? Como que hay historias comunes.
Pero también es una forma como de educar, en cierta medida, a la audiencia... sobre este síndrome y sobre cómo tratar a las personas que tienen este síndrome?
No sé si educar, yo creo que sensibilizar, ¿cachai? Yeah. Creo que no
dar a conocer también.
Claro, como que no estamos en una etapa como, o sea, por lo menos el diálogo que nosotros hacemos no es como de esto se trata, sino claro. Que más que nada, mira, existe gente que tiene algo así, ¿cachai? Y que esta es su visión, o sea, no generaliza, pero por lo menos este cabro tiene esta visión de la vida, ¿cachai? Mm-hmm. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarlo, cachai?
Okay.
Y un poco eso. Y la gente como que lo ve y cuando se empatiza con la situación dice como, wow, ¿cachai? Qué maravilloso. Y tratemos de conocer más, ¿cachai? Y como que hay un ánimo como de, claro, de ver el documental y decir, bueno, ahora voy a educarme, ¿cachai? Que es como el primer paso nomás.
Claro.
Para las personas que quieran seguir a Vicente, el proceso, más noticias, en qué festival va a estar, ¿hay una página web que tú le puedes decir?
Sí, es www.vicentedocumental.cl.
Muy bien, así que ahí pueden visitar,
claro,
la página.
Claro, ponerse al día con Vicente y, exacto, probablemente estar al tanto de dónde van a poder asistir a un próximo visionado. Que,
sí, po, vamos a intentarlo.
No hay ninguna otra forma de verlo.
Por ahora se pueden... Ahora sí tengo que hacer la promoción. Se pueden comprar copias. Nosotros estamos vendiendo copias. Lo que pasa es que tenemos tan pocos medios de difusión y tan poca plata para mandarlo a los distintos festivales que sale mucha plata. Uno no se imagina cuánto. Y nosotros lo que hacemos es vender una copia, ¿cachai? Un precio razonable. Y con esa plata seguimos, claro, onda, financiando nuestro proyecto, ¿cachai? Onda,
ahí sí. En la página también está su mail para está cualquier
todo.
Contacto.
Ahí está la tiendita, está todo, está...
Mariano Jerez, entonces, con
muchas gracias,
nosotros en la ficción. Hemos terminado la entrevista por tiempo de radio, sí, la tenemos que terminar. Muchas gracias por la visita.
Gracias por el espacio y mucha suerte con el programa.
Mucha suerte con
Vicente. Estaremos escuchando ahí.
Ya, listo. Muchas gracias. Vamos a la primera pausa musical.
Así es, nos vamos a nuestra primera pausa musical. Los vamos a dejar con Little Green Bug, parte del soundtrack de Perros de la Calle, y sí, que en nuestro país hizo más conocido por ser la banda sonora de la serie de televisión Machos.
Muy bien, vamos con eso. Volvemos.
Volvemos. Volvemos entonces a nuestro segundo bloque de aficción. Estamos en la sección de cine. Vamos a conversar aquí con mi amigo Carlos Anduesa.
Hola, ¿cómo están todos?
Sobre
de la entrevista de Mariano Jerez.
Así es. Sobre noticias de cine nacional y de cine internacional. Volvemos a agradecer a nuestro amigo Mariano Jerez, que nos acompañó
el director de Vicente, sí,
en entrevista, en esta nueva estructura que va a tener este programa, además, ahora este segundo semestre. Que esto es como el capítulo piloto de esta nueva estructura. Esperamos que funcione.
Oye, ¿sabías? En realidad no es así como secciones nuevas, pero es como reorganización de las secciones.
Sí.
Como un nuevo orden.
Eso.
Si estaban acostumbrados a escuchar la entrevista al final del programa, claro. ahora...
Si sienten alguna desilusión, nos llaman, nos dicen, nos escriben un comentario en Facebook, lo que sea.
Esperamos no defraudarlos. Oye, mira, Sandra Bullock va a negociar, protagonizar una película sobre el 11 de septiembre con Tom Hanks. El film se llamaría Extremely Loud and Incredible Close. O sea, extremadamente fuerte e increíblemente...
cerca.
Cerca, claro. Una adaptación de la novela dramática de Jonathan Safran Foer. 11 de septiembre de 2001. El niño empieza la búsqueda del cerrojo que corresponde a esa llave. Según Variety, Bullock y Hans representarán los papeles de madre y padre del niño en la película que, si se concreta el proyecto, se va a empezar a filmar en enero próximo. La adaptación cinematográfica de la novela estuvo a cargo del guionista Eric Roth. La supuesta película será además la primera en la que trabaje Bullock después de su divorcio de Jesse James, que durante meses ha ocupado las primeras páginas de las revistas del corazón. Por su parte, Hank aparecerá en la pantalla pronto como coprotagonista con Julia Roberts en la película de Universal, Larry Crown, que además él mismo dirigió y produjo. En enero entonces de este próximo año se viene... se comienza el rodaje de una película sobre el 11 de septiembre. ¿Tuviste Torres Gemelas?
No.
Buena película también, de protagonizada por Nicolas Cage.
Nicolas Cage. Recordad que Sandra Bullock ganó el Oscar a Mejor Actriz en la última entrega de, cierto, los Oscars por... ¿cómo se llamaba la película?
Sí, Wemul nos puede...
No, Wemul no está. Wemul no está. Wemul va a estar en una próxima... ¿Cómo se llama?
¿Dónde estás, Wemul?
The Blind Side. The Blind Side... Ya, sí, muy bien. Acá en español, ¿cómo se llamó? ¿Cómo? Un sueño posible.
Un sueño posible.
Muchas gracias, Wemul.
¿Y cómo se llama el director de Torres Gemelas? ¿De Torres Gemelas?
Oliver Stone. Ah, oh, muy bien. Wemul debería estar acá ayudándonos acá en esta sección de cine.
Wemul, ¿podrías pasar al...?
¿Podrías venir?
Así que ya saben, entonces se viene un nuevo filme apostando por este evento histórico que tanto marcó al mundo entero.
Al mundo entero. Muy bien. La siguiente noticia es sobre películas chilenas. Dos cintas chilenas participarán en Festival Neoyorquino. Películas de 8 países de Latinoamérica se proyectarán en la 13ª edición del Festival de Cine Latin Beat de Nueva York, que se realizará del 8 al 18 de septiembre de este año. En la parrilla figuran las chilenas Mi Vida con Carlos, de Germán Berger, e Ilusiones Ópticas, de Cristian Jiménez. Los filmes más destacados del festival de este año provienen también de Argentina, Colombia, México, Venezuela, Perú, Nicaragua y Paraguay. Entre ellos se cuentan Libertador Morales, de Efterpi Charalambidis, algún apellido muy extraño. Efterpi, sí. Eva y Lola, de Sabrina Farji, y La Vida de los Jueces. No La Vida de los Peces, La Vida de los Jueces, de Marcelo Piñeiro. Precisamente el certamen partirá con el estreno en Estados Unidos de este film, basada en la novela policial del mismo nombre, escrita por Claudia Piñeiro. La agenda de eventos de este año incluye un foro el 9 de septiembre con jóvenes cineastas residentes en Nueva York y otros estados, y otro con mujeres cineastas el 12 de septiembre. Todas las películas se presentarán en el Teatro Walter Reed del Lincoln Center en Manhattan.
Entonces, en el Teatro Walter Reed, para nuestra audiencia de Estados Unidos, pueden ir, claro, a
presentar. Para todos los que nos escuchan en Nueva York.
En Nueva York, pueden ir a este festival. Oye, antes de pasar a nuestra segunda pausa musical,
¿sí?,
recordar que se está filmando Prófugos en Valparaíso. Con balaceras al por mayor, continúa hoy la jornada de grabaciones de la serie chilena Prófugos, que transmitirá el canal HBO en Valparaíso y que se comenzó a grabar desde el jueves pasado en la zona. el actor Benjamín Vicuña, bueno, un elenco compuesto por Francisco Reyes, Luis Ñeco, Néstor Cantillana y Benjamín Vicuña, llegaron junto a un equipo de más de 60 personas y van a permanecer en la región por alrededor de 3 semanas, donde también se realizarán grabaciones de persecuciones automovilísticas.
Sé que yo tengo altas expectativas con esa serie. Va a ser una serie, lo estamos diciendo en la sección de cine, pero no, va a ser una película. Va a ser una serie chilena filmada por HBO, pero yo le tengo harta fe. Yo sí. De hecho, bueno, las producciones de HBO son de muy buena calidad, son muy buenas, así que...
Evidentemente, una serie que apuesta...
Y que tenga tan buenos actores, yo creo que le va a ir bien. O sea, no sé, como que el elenco le va a dar harta calidad también.
Yo también tengo expectativas altas en torno a Profus. Nos vamos con nuestra segunda pausa musical, Carlos.
¿Segunda pausa musical? Bailan sin cesar.
Este es un capítulo que vamos a dedicarlo a la musicalización de series o de productos nacionales.
Ya, po.
Para que se comprenda por qué recién escuchamos el soundtrack de Machos. Ahora vamos con un clásico de 31 minutos.
De la banda Llueve.
Latidos latinos urbanos emergentes hip hop hermano brother. Baila sin cesar.
Volvemos.
Yo quiero expresarme, déjenme bailar. Déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile y ustedes no me dejan. Yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Bailar es saludable, porque esta mala onda. Soy un gran bailarín, yo quiero bailar.
Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Bailan con César, bailan con César. Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Que siga bailando, bailan con César.
Yo voy a bailar.
Hasta que aparezca César y lo alegre todo. Hasta que aparezca César y lo alegre todo.
Busted. Estamos de vuelta aquí en la ficción, la tercera sección del programa de hoy. Estamos en la sección de series de televisión y le queremos dar una calurosa bienvenida.
Quiero
con
que sea
un tremendo
solemne.
Aplauso. Con un tremendo... Solemne, ya.
Más solemne, por favor. Sí. Es la primera vez que integramos un panelista en el femenino.
Tengo cero ritmo para el...
El primer programa. Ella estuvo acompañándonos la temporada pasada conversando sobre Glee, fanática de muchas series de televisión, y va a estar en este bloque de nuestro programa compartiendo y conversando con nosotros sobre noticias y temas que se desprenden de la ficción televisiva.
Claro, y al final va a tener un breve comentario de una serie en específica o
lo que tú quieras.
Algún tema, claro, lo que se le ocurra.
Con ustedes,
Karina Mondaca.
Es todo un honor ser parte de este grupo, este club de Toby. Pero buena onda, porque así se dan cuenta que las mujeres también son un poco ñoñas, también son un poco nerds. Así yeah. Que creo que estoy aquí para demostrar eso.
Sí, es muy probable bien. Que la Cari viene a representar a mí.
Bienvenida, Cari, de verdad. Muchas gracias por estar acá.
A ustedes.
Partimos con las series de televisión. Un tema que para nosotros, fanáticos de Lost, ha dado bastante que discutir.
Sí.
Se subastaron objetos de esta serie de televisión. Los seguidores de la serie arrasaron con los 1174 artículos de la serie que fueron rematados. Unas botellas de agua etiquetadas por Oceanic Airlines se vendieron en $1,680.
Oh, caleta.
Botellas de agua, ¿cachai?
Solo las botellas de agua. Esperen, que aún queda más. Con un precio estimado de $400, una pieza del fuselaje del avión de Oceanic Airlines, fácilmente identificable por un fanático de Lost, indicó la subasta de objetos de la serie y de inmediato las paletas se levantaron. James Commissar, que vestía una polera hawaiana y un sombrero de paja, finalmente se convirtió en el orgulloso dueño de una pieza muy pesada de la estrella televisiva, pagando nada más, nada menos que $3,000. Este show es un nuevo Star Trek, aseguró Joseph Maddalena, que este show es como el nuevo Star Trek cuando se trata de coleccionismo. Él es el fundador de Profiles in History, la casa de subastas que organizó el evento. Entre los más vendidos estuvieron un guión firmado por dos de los creadores de la serie, J.J. Abrams y Damon Lindelof. Y el guión, que costaba $300, dio pie a una alocada carrera de ofertas con más de un centenar de personas pujando. Finalmente llegó a los $18,000 el guión. Y te aseguro que yo, teniendo esa plata, los pago.
Yo en lo personal me hubiese quedado con el diario de Faraday. Sí. Que también lo estaban rematando y
también estaban rematando la carta,
¿verdad? Ese tenía todas las anotaciones.
Sí, y también se estaba rematando la Dharma Neta. La camioneta de la camioneta. Dharma, esa también la remataron. No sé cuánto, pero
no, o sea, es que esa, una de esas se las quedó Disney.
Ya. Yeah.
Sí.
¿Y qué va a hacer Disney con la Dharma Neta?
No, ¿te imaginás andar en la calle con una Dharma Neta? No, cualquier estilo.
También se remataba la carta que
le escribió Sawyer al papá.
Sawyer a su padre también. Con la que andaba para todos lados, recordando, claro, que él buscaba la venganza de su padre.
Recordemos también que el DVD con la sexta temporada de Lost sale a la venta este 24 de agosto, este martes 24 de agosto, y también se incluyen dentro del material inédito el epílogo de 12 minutos, que bueno, no sé si ya toda la audiencia lo habrá visto, todos los fanáticos de Lost lo habrán visto porque nosotros lo vimos.
Véanlo.
Está bueno.
Se llama The New Man in Charge,
el nuevo hombre a cargo.
Ya pueden reservar el DVD en sitios como Mercado Libre o eBay.
Sí.
O en Amazon también está.
¿Se le pondrá final con este epílogo a Lost?
No,
no lo sabemos. Quedan muchos más epílogos.
No, yo creo que bueno, el resto de la historia van a sacar.
Sí, yo creo que van a tener con el alma en un hilo.
Sí, y después van a sacar un DVD de epílogos y la gente va a seguir siendo feliz. O no.
O no, también. Exacto. La siguiente noticia es algo que yo no tenía idea de qué pasaba. Pero esto de la industria de los premios en Estados Unidos...
Nos desayunamos con esta noticia.
Sí, es extraño. Bueno, se vienen los Emmy ahora en septiembre. Pero yo no sabía que había una premiación
previa.
Una previa de los Emmy, donde se entregan premios, de hecho los Creative Emmy 2010, que se entregan a como a las categorías que son menos populares y que el programa en sí no... no se centra, o sea, no lo televisan, claro, exacto. Y dentro de las categorías están mejor actor y mejor actriz invitado a alguna serie, o mejor reparto de una serie. Y los grandes ganadores de esta premiación, que fue el día sábado en la noche en Estados Unidos, en el Teatro Nokia de Los Ángeles. Los grandes ganadores fueron The Pacific y Neil Patrick Harris, que es Barney
en How I Met Your Mother.
Neil Patrick Harris ganó, se hizo con el Emmy a Mejor Actor Invitado en Comedia por Glee, por la serie Glee, para más tarde conseguir otra estatuilla por su papel por ser presentador en los Tony Awards. Y The Pacific consiguió 7 premios de los 24 a los que estaba nominado. The Pacific, recordemos, es la serie de Steven Spielberg.
Sí, sobre la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Sí, producida por Steven Spielberg y por Tom Hanks. Así que ganó 7 premios, incluyendo mejor reparto de una miniserie, mejores efectos visuales y mejor dirección artística. El próximo domingo opta a otros 5 premios. Próximo domingo, cuando se den los Emmy, y las 26 categorías restantes serán anunciadas el próximo 29 de agosto.
Entonces, esa nominación de Neil Patrick Harris a mejor actor invitado en otra serie de televisión,
sí,
no vamos a ver. Esa premiación ya fue.
Esa premiación ya fue.
Ese galardón ya se entregó.
Claro. Sí. Así que ahora vamos a estar expectantes. Si es que vemos los Emmy en la transmisión, vamos a estar expectantes
a ver si gana en mejor
actor de reparto.
De reparto. En sí, comedia.
En comedia. El
gran actor.
Pero es que el personaje.
Ojalá,
tremendo,
ojalá sea él el que gane.
Sí. Y ahora lo dejamos con el comentario de Cari.
Ah.
Ahora, Karina Mandaca se supone que nos trae algo.
Ya, para empezar este mini espacio, les vine a hablar sobre una serie que a mí me gusta bastante, que es Fringe. Bueno, ahora les voy a hablar de una serie, pero más adelante no solo les voy a traer una serie en particular, sino que más bien temáticas relacionadas, ya sea de personajes o tramas de series en general. Pero hoy nos vamos con Fringe, que es una serie de ciencia ficción del año 2008, creada por J.J. Abrams, ya sabemos de Lost, y otros, que en realidad no tiene un gran renombre, pero J.J. Abrams pesa mucho. Y hasta ahora lleva 2 temporadas. Está centrada en la historia de una detective del FBI, que es Olivia Dunham, que es protagonizada por Anna Torv, que es forzada a trabajar en un área especial del FBI, llamada División Fringe. Fringe más o menos es como ciencia alternativa, claro, o cosas como... Claro, es un concepto medio extraño. Bueno, ella empieza a integrar esta división luego de una seguidilla de extraños casos sobrenaturales denominados como El Patrón. Debido a una investigación sobre posibles implicados en este caso, conoce a Peter Bishop, mi favorito, que es Joshua Jackson, más conocido como Pacey de Dawson's Creek, y que es un joven de gran inteligencia, ya que posee un coeficiente intelectual de 190, algo así como un Sheldon Cooper,
claro,
pero un poco cool. más civilizado, más normal. Pero tiene bastantes problemas de actitud, siendo un prófugo en cuanto lugar visite. Le debe plata a los mafiosos, se mete con gente rara, así que lo de inteligencia se le va con la rebeldía. La importancia de este personaje, el nexo que tiene con su padre, que es Walter Bishop, protagonizado por John Noble, no sé, el padre de Boromir o de Faramir en El Señor del Anillo,
el mismo,
que es un científico que desde hace 17 años se encuentra en un centro psiquiátrico, aislado de toda visita, excepto la de los familiares. Es por eso que Olivia Dunham acude a Peter Bishop para poder sacar al Dr. Bishop de este centro. El Dr. Bishop, a pesar de su locura, será la clave para resolver los más extraños casos que superan toda lógica, ya que antiguamente se dedicó a realizar experimentos para potenciar supuestas habilidades en los humanos y también investigó sobre la existencia de un universo paralelo. ¿Ustedes no han visto Fringe?
Yo he visto parte de Fringe. Yo he visto hasta mediados de la segunda temporada.
Yo me quedé en el primer capítulo.
Ya, a mí en lo personal me gusta harto Fringe, porque responde más o menos a un interés mío como por las cosas raras, como el universo paralelo, esta como la realidad interna y cosas medias raras. A mí me gusta mucho y creo que por eso fue que me pegué al tiro en la serie. Otro elemento importante de la serie es la presencia de una empresa multinacional de tecnología que se llama
Massive Dynamics.
Ya que en todos los casos que aparecen durante la serie, esta empresa se ve involucrada de una forma u otra, ya que ellos tienen grandes aportes a lo que es la tecnología, pero la tecnología futurista. Entonces, cada vez que van a resolver un caso, ven una maquinita, una pistolita o algo así, y todo los lleva
Massive Dynamics. Made in Massive Dynamics.
Claro. Si digo Made in Acme, no, esto es Massive Dynamics. Y justamente coincide en que el dueño de esta empresa era el ex compañero de Walter Bishop. Entonces ahí surgió otro nexo, porque este dueño de Massive Dynamics también tiene mucho conocimiento sobre los universos paralelos y los casos sobrenaturales. A mí en lo personal, para mí lo mejor de Fringe...
Yo opino.
para mí lo mejor de Fringe es que cada capítulo aparece un nuevo misterio por resolver. Cada capítulo tiene una cosita distinta al otro. Siendo testigo del ingenio que poseen los guionistas. Nos presentan, no sé, logran comunicar a vivos con muertos a través de la conciencia. Logran repartir la memoria en distintos cerebros. La memoria de Walter Bishop la dividen en cerebros de distintas personas.
La dura, tremendo spoiler.
Logran abrir pasos entre universos, trasladando y sobreponiendo elementos de un mundo a otro. Wow. Entonces es bastante loca la serie, es muy imaginativa, pero por eso mismo es bastante interesante ver.
Sí, y son guiones muy buenos justamente por lo que alguna vez comentaba aquí en la ficción, cuando empecé a ver Fringe, que muchos la comparan con los expedientes secretos X.
Sí, es una mezcla de eso, de Twilight Zone, de como de muchas series raras.
Y con la estampa abrámica del creador.
Sí.
Pero yo defendía que la gran diferencia que tiene esta serie con Expedientes Secretos X es que Expedientes Secretos X te plantea la premisa de I Want to Believe, que finalmente estos casos se resuelven creyendo, los de Expedientes Secretos X, creyendo en la posibilidad de que existan los ovnis, creyendo en la posibilidad de que tal personaje era un fantasma.
No, en cambio Fringe, en Fringe es
no,
todo...
No, te anulan esa posibilidad.
Sí, no, en Fringe mágicamente, bueno, es el rol que cumple Walter Bishop dentro de la serie. Es el encargado de comprobar científicamente cada uno de los casos que se van apareciendo dentro de la serie.
Claro.
O sea, él es un químico, pero es demasiado seco. O sea, para mí es el mejor de la serie, porque lo que tiene Walter Bishop es que es un genio. Y de verdad uno no puede creer cómo sabe tanta cosa y cómo logra solucionar todos los casos que se presentan. Y además que es súper tierno, porque es un viejito. Es como tu tata, es como un tata.
Como Hugo.
Es como un tata, pero que al haber pasado 17 años en un centro psiquiátrico, tiene una personalidad como retraída, es súper inocente. Entonces es como un niñito,
sí.
¿Cachai? Es como un niño que juega a ser científico.
Y por eso mismo no le creen mucho.
Claro, y porque no, de verdad es que hay cosas que son demasiado extrañas y nadie le cree. Y por esta misma personalidad es súper rico el personaje de Walter Bishop. Y lo otro es que como es tan niñito, tiende a tener como una especie de nana a cargo, que es Astrid, que es la asistente de Olivia Dunham, que también es un agente del FBI. Y Astrid también se gana una estrellita en la serie porque le sigue en todo a Walter Bishop.
Sí.
Le cumple los antojos, lo saca a pasear, es como su nana.
Y por lo general ni esos antojos, ni sacarlo a pasear, ninguno de esos caprichos de Walter Bishop son gratuitos. Siempre al final te llevan algo, en algo está.
Sí,
algo
nunca
está
son por nada, porque generalmente Walter Bishop tiene muy mala memoria. Pero por estos instintos que él tiene, logra salir adelante y encuentra la solución para los casos.
Sí.
Así que, no, totalmente recomendada. Paciencia, sí, porque por lo menos para mí lo único malo que tiene Fringe es que a veces se va como un poco de la línea argumental como principal que tiene.
Claro.
Hay que tener paciencia igual porque los capítulos son de larga duración, no es una serie así
sí,
como...
Sí, 45, 50 minutos son.
Sí. Ah, ya.
Dentro de lo normal, sí. Pero paciencia en ese sentido, que a veces los capítulos como que se van yendo
por otras ramas
y uno dice, puche, ¿qué pasó con tal cosa? Pero al final logran...
Pero ahí está Abrams, dejando esos cabos que después va atando a poquito.
Sí, es como Lost, cuando se nos quedan algunas cosas, pero al final logra retomar todo y las dos temporadas logra cerrar de buena forma y tiene un muy buen cierre de temporada. Los dos cierres de temporada son bastante buenos.
Yo vi
buenos.
Uno y realmente es notable.
Chicos, sí. Tenemos que terminar la sección.
Así que eso, véanla.
Cari, bienvenida, muchas gracias.
No,
por...
gracias a ustedes.
Por aceptar la invitación a ser parte de este equipo. Y muchas gracias por el tema que trajiste esta semana.
Sí, pues para que vean Fringe, el 23 de septiembre vuelve la tercera temporada por Warner.
Sí.
Así que ahí la pueden ver.
Mandarnos a nuestra siguiente pausa musical que yo sé que a ti te gusta.
Sí, yo pedí esta canción la semana pasada. Se llama There is a Light That Never Go Out, que es de Smiths y forma parte de la banda sonora de 500 días con ella. Así que vamos a escucharla.
Volvemos.
Y volvemos.
Chau.
Take me out tonight, where there's music and there's people in the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight. take me anywhere. Don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere. Don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home. Because I haven't got one for long. Oh, I haven't got one.
De vuelta entonces con la sección de literatura aquí en Aficción y en Radio JGM 104.5. También nos pueden descargar de podcaster.cl. En la sección de literatura traemos un dato, un muy buen dato, de una librería que está en el centro de acá de Santiago tiene su página web, que es ciudadletrada.cl, y que es una muy buena librería que se la recomendamos acá desde Aficción porque en su página web ellos declaran que tienen novedades editoriales que llegan a la tienda, y también para que sean ustedes los primeros en tener datos útiles para buenos lectores, libros baratos, importados exclusivos, promociones para clientes registrados. Así que invitan a que se animen a ser cómplices de lo que ellos hacen. Dicen que pronto van a tener una tienda, la tienda en línea en www.ciudadletrada.cl. Pero por ahora, por el momento, solo tienen que seguirlos en Twitter, @ciudadletrada, y también hacerse fan en Facebook. Y si le quieren escribir, hacer algún encargo de alguna de algún libro, pueden escribirle a info@ciudadletrada.cl. La librería está ubicada en Diagonal Paraguay 270, el teléfono es 6347-747, Santiago de Chile. Ciudad Letrada está ubicada frente a Torre 15. A los estudiantes de la Universidad de Chile que conozcan Torre 15, está ubicado frente a esa torre de administración de la Universidad de Chile.
Muy bien, entonces, para los que gusten de leer y de acceder a esta novela.
Exacto.
Próximamente en una tienda online.
Sí.
Se tensa el escenario del Premio Nacional a 2 semanas de su entrega, el Premio Nacional de Literatura. Como anunciábamos la semana pasada, mientras la campaña pro Isabel Allende, que hoy se encuentra en Jamaica, ha bajado en intensidad, Damiela El Tit lanzó "Hay déficit en el jurado que no conocen bien el campo que están premiando". Se lanzó esa frase. Escarmeta, a su vez, señaló el domingo que él se merece el premio. Así, frontal. La
sí,
SECH,
nada más.
El CNCA, Electorat y el propio Cruzcoque han insistido en que representantes de la cultura deberían estar en el jurado. El 12 de septiembre, a las 9 de la mañana, el jurado del Premio Nacional de Literatura se va a reunir para escoger al ganador. Isabel Allende aseguró que se merece el premio porque ha hecho un trabajo literario importante, que nadie lo desconoce, y muy reconocido en el mundo. Además,
de hecho, la postulación misma ha generado bastante controversia, porque bueno, hay algunos que dicen que hay algunos escritores que la apoyan, otros políticos que la apoyan, pero por otro lado hay muchos detractores de Isabel Allende a que gane el premio. De hecho, acá si tú puedes leer acá una declaración, en este momento no recuerdo quién era, pero dicen que darle el premio a ella es como entregarle un premio a una hamburguesa del McDonald's en una feria gastronómica. Entonces, como eso, como que están premiando más que nada su
claro, su éxito masivo.
Eso, exacto, como eso, más que nada, más que su calidad literaria.
Sí, eso de la calidad literaria es cuestionable. Yo postulo por Isabel Allende.
¿Tú postulas por Isabel Allende?
¿Y qué dijo Luciano Cruzcoque, nuestro ministro de Cultura?
Él no está de acuerdo que él no esté participando en el jurado.
A él le parece mal que no se considere, que no se le considere a él en este jurado. En las áreas que son propias del Consejo de la Cultura, como la literatura y las artes, el jurado debiera incluir al mismo ministro de Cultura.
Exacto.
O a un representante.
No, de hecho yo estoy de acuerdo. ¿Quién es el jurado?
Pero depende de quién es el ministro de Cultura también.
Ah.
Que es Luciano Cruzcoque. Se disputan en la distinción consistente en 14 millones de pesos y una pensión vitalicia cercana a los 600 mil mensuales.
Ese es el premio.
Sí, están disputándolo Isabel Allende, Daniela El Tit, Antonio Escármeta, Germán Marín, Enrique Lafourcade, Jaime Valdivieso, Francisco Rivas, Isidora Aguirre, María Elena Gertner, Fernando Emerich y Jorge Guzmán. Ellos son quienes están disputando en este minuto el galardón a Premio Nacional de Literatura.
Sí, y el grupo, el jurado es un grupo compuesto por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, el rector de la Universidad Católica del Norte, Misael Camus, el miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Sedomil Goic, y el escritor Raúl Zurita.
¿Entre Lavín y Cruzcoque? En realidad mejor que Cruzcoque sea parte de este...
No lo sé, de verdad que no lo sé. Dicen, sí, dale.
Perdón.
No.
Termina tu frase, ¿qué dicen?
Dicen que a Piñera le conviene que gane Isabel Allende, que se le entregue el premio a ella, porque para su gobierno, que declara que buscan integrar a la mujer, ella tiene como todo un tema histórico con su apellido, como que le conviene que en su gobierno gane ella el premio nacional.
Realmente
no. Una conveniencia política también hay ahí.
Es posible. ¿Nos vamos con nuestra ya cuarta pausa musical?
Sí.
Con el parte del soundtrack de la teleserie que fracasó en España, pero que fue muy exitosa en nuestro país, la serie Cómplices de TVN. Nos vamos entonces con su soundtrack, que en realidad para la serie fue un cover, de Quieren Dinero, de Los Prisioneros.
Entonces, sí, muy bien. Control me dice que estamos de vuelta entonces. Después de Quieren Dinero, de Los Prisioneros, estamos aquí con Huemul.
Hola.
En su sección de Fiebre por Cine, porque la sección propia. porque creemos que lo merecía. Huemul se ha independizado, ascendió en este programa y extrajimos su sección de cine, claro, y la independizamos. Así que
estoy saliendo emocionadísimo. No, pero gracias por darme el espacio, como que se lo agradezco. Igual estaba bien, me sentía que estaba bien la otra sección, pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Ah, pero bien, bien, bien.
Todo cambia, como dices por ahí.
¿Con qué nos traes esta semana?
Bueno, la cartelera estaba un poco en pausa con lo que fue el Sanfic. Y bueno, ya les voy a hablar un poco de lo que fue el Sanfic esta semana. Y ya también vamos a comentar el estreno que se viene la otra semana, el 2 de septiembre, Kick-Ass. Esta famosa película que recaudó mucho en taquilla, protagonizada por Nicolas Cage y otros. Y eso va a ser la sección del día.
Muy bien.
Entonces partimos por Sanfic.
Ya.
El Sanfic número 6, sexta edición. Talk of the Mac, a diferencia del año pasado, con películas menos conocidas, como menos de renombre. El año pasado, por ejemplo, llegaron películas como Hunger y Wendy Lucy, que eran películas más reconocidas como en Estados Unidos internacionalmente. Pero este año se dedicó más a traer películas que están en otros festivales importantes, como fue en Berlín, como lo fue con también Festival de Cannes, con la sección de Ciertas Miradas o Selección Oficial. Y este año trajeron muchas, pero muchas películas, casi 128 películas creo que fueron.
Wow.
Donde trajeron mucho del panorama internacional en festivales. Y eso yo sentí que fue un gran subidón, porque tal vez no fueron tan conocidas las que llegaron, pero eran bastante de mayor calidad, creo yo.
Ah, perfecto.
Yo en esta edición vi como 8 películas. Sí, muy loco por el Sanfic. Y hay que destacar que películas como Hole, que está el poeta de Allen Ginsberg, que lo protagonizaba a James Franco, fue una gran sorpresa. Las salas se repletaron. Eso fue otro punto de Sanfic. Como que este año fue muy
masivo.
Muy masivo. De hecho, las entradas había que comprarlas con día de anticipación, porque o si no, llegaba uno a comprarlas y estaban agotadas. Cosa que no había pasado nunca en Sanfic.
Claro. Y a mí me pasó, pues, de hecho.
Claro.
Yo quería ir a ver Vicente, que es la película que estábamos comentando con aquí Mariano, con Mariano hace un rato, y no pude verla porque fui el día sábado, llegué un poquito antes y no alcancé, se habían agotado las entradas.
Una señal positiva entonces de que se están acercando más
se al cine. Se están acercando al cine. De hecho, el Sanfic está descontado con mucho más lugares de exhibición, a diferencia del año pasado. Integraron Cine Holter, Parque Arauco, Los Dominicos, Las Terra 90, está la Cineteca también.
Sin contar el cine rodante.
Sin contar el cine rodante, de autocine también, y eso de alguna manera permitió que el espectro de películas fuera mucho mayor y el público fuera mayor, fuera más masivo. De hecho, la publicidad que hubo el Sanfic fue como también, ninguna otra.
También, y quizás le dieron más cobertura mediática por lo mismo.
Claro. Bueno, pero ahí mismo siento que hubo un pequeño problema, porque sentí que las películas, la de mayor calidad, llegaban solamente al Parque Arauco. Y sentí que había como una segregación social dentro del festival, porque las películas de menor calidad las dan en la Cineteca, en el Centro, las dan en La Reina, que también no es un lugar tan...
Digo, no es muy a veces.
No es muy popular, pero tampoco llegan muchas películas buenas. De hecho, las mejores que me tocó ver a mí, por ejemplo, como Hole, de Robert, o Zelda 211, que es una película súper premiada en España en los Goya anterior, que no solamente una función, fue en Parque Arauco. Lo cual sentí que fue una mala jugada política detrás de Sanfic. Siento que el cine, claro, igual es verdad que la gente popular no conoce esas películas, tampoco las va a ver, pero también la idea es como ir rotando en diferentes cines las películas. Las dan siempre por Carauco.
Por último, dar la opción de que sí.
Claro.
Ver esa película.
Sí. Otra película que me llamó bastante la atención fue Soul Kitchen, de Fatih Akin, un director alemán turco que es bien famoso. Y que también está para descargar, por si la quieren ver, porque ya se la perdieron en todo caso.
Claro.
Y bueno, el Sanfic, eso fue una de las cosas de las que puedo criticar. Fue la segregación que se produjo y también, de repente, el sistema de subtitulaje, que a diferencia del año pasado, creo que esta vez fue mucho peor. Como que proyectaron los subtítulos encima de la película y no se veían nada. La película se los comía y había muy mala sincronización, y siento que fue un punto en contra de Sanfic.
Ah, qué fome. Oye, eso te quería preguntar, con las películas que uno se perdió, esas películas ya después no llegan a la cartelera, ¿cierto?
Lo más probable es que no. Las películas chilenas sí, yo creo que Velódromo, de Alberto Fuguet, que se estrenó en la competencia nacional, o Manuel de Rivera, que también otra que se estrenó en la competencia nacional,
sí,
deberían llegar. O Carancho, que es una película argentina que estuvo en Cannes, que se dio ayer en Sanfic, también debería llegar, porque está producida por Felipe Brown, uno de los productores, entonces ya, debería llegar.
Claro.
Pero la mayoría de las buenas, como fue de Robert, una alemana austriaca que es maravillosa, Hole, que está norteamericana, del poeta, y Zelda 211, las españolas, creo que no van a llegar, lo cual es una lástima.
¿Y a cine arte?
Poco probable.
poco probable.
Yeah. Aunque esperemos que aunque lleguen con años de retraso.
En una de esas, en una de esas puede claro. lleguen. Claro, que no están descargan internet.
Sí, Zelda 211 y Soul Kitchen por lo menos están en internet, así que ahí pueden llegar a buscarlas.
Muy bien.
Haciendo antipublicidad.
Pero claro. No. Pero bien,
positivo generalmente. Siento que hubo una selección mucho más.
Fue mejor que el año pasado, eso fue.
O sea, fue una selección, claro, como de mayor precisión, como de mejor calidad, por lo menos. Y aunque no fue tan conocido, igual llevó mucha cantidad de público, lo cual habla bien de la publicidad que tuvo el festival y la difusión que hubo. Así que muy bien por eso.
Muy bien. ¿Y la película entonces que viene?
La película que venimos a criticar es Kick Ass, esta famosa película que se estrenó en Estados Unidos como a principios de año, como en mayo.
¿En serio?
O abril.
Ah, y se llegó hace tiempo. ¿Y por qué llegó con tanto atraso?
Porque a veces los productores de acá de Chile, ¿no? Los distribuidores, no saben muy bien qué películas traer y traen Recuérdame con Robert Pattinson en vez de Kick Ass. Claro, se las traen al tiro, pero.
Sí, pues apenas se estrenaron allá.
Claro. Y bueno, Kick Ass es una famosa película que para los freaks, para el mundo de los freaks, y que está adaptada en un famoso cómic también del mismo nombre.
Sí.
Y en esta oportunidad Matthew Vaughn, que es el director que hizo Stardust hace un tiempo, la adapta con Nicolas Cage al mando y otros pequeños actores que hicieron bastante populares. De hecho, la chica de Kick-Ass, Hit Girl, ahora está actuando en Let Me In, esta película de
no, y también actuó, fue la hermana pequeña de el protagonista de 500 días con ella.
Ah, sí.
Sí.
O sea, no sé si era la hermana, nunca me quedó claro. De hecho, creo que no fue la hermana.
¿No era la hermana?
No, pero sí, actúa en 500 días con Sam.
Era una niña que le daba consejos al protagonista.
Sí, que era bastante gracioso, porque una chica de,
sí, po,
de 12
sí.
años...
No, de hecho, y como que encuentro que ella, como actriz, tiene buenos papeles.
Sí.
Ha tenido buenos papeles. O sea, de hecho, Hit Girl es muy buen papel.
Claro, además es súper carismático, así que sí. Muy bien por ella. Ahora está el Let Me In, que va a ser tal vez un taquillazo.
¿Viste el tráiler?
Sí. Me tinca. ¿Sabes qué? No le tenía tanta fe porque... Ya estoy chato un poco de que los gringos estén como...
Pero se nota un buen tono en el trailer, por lo menos.
Se ve bastante parecido a lo que fue la película sueca.
Claro, eso es como eso.
¿Se supone que los gringos van a adaptar la película sueca o van a adaptar la novela?
La novela. Pero el trailer tiene muchos tonos de la película sueca. Como que la tomaron como referente y se nota mucho.
Bueno, sí. Es una buena película en todo caso para tomar como referente.
Claro, sí, una buena película.
Sí, pero Kick-Ass.
Kick-Ass es una película que trata de una premisa bastante simple pero entretenida. De un chico que se pregunta por qué no hay superhéroes. O por qué no hay gente que quiere ser superhéroe. Y se decide poner un traje de superhéroe y salir a las calles sin poderes excepcionales a hacer justicia. A pegarle a vándalos. Y se convierte en un fenómeno en YouTube y en los videos que empieza a hacerse conocido como en los medios. Y gracias a... O sea, no gracias a esto. Por culpa de esto, como que empezó a ser perseguido por una mafia que culpa a Kick-Ass de matar a uno de sus matones, cuando en verdad son otros héroes, porque después comienza la moda de los héroes, empiezan a aparecer superhéroes, y los que están escondidos empiezan a aparecer en público, más que nada. Y ahí la película empieza a tomar otro tono, porque empieza como un tono de película comedia gringa típica, como de adolescentes que quieren hacer tonteras, pero termina siendo una película de superhéroes finalmente, como que es el giro que tiene, que es bastante interesante para una película como esta, y eso la hace bastante atractiva para ir a verla. Es una película que a mí personalmente la disfruté mucho, es muy entretenida, tal vez la vieron ustedes, ¿no?
Yo aún no la he visto.
Yo la vi, yo
tengo muchas ganas de verla.
Sí, yo me entretuve bastante, me gustó harto.
Una película que es disfrutable, tal vez podemos encontrar que es un
pastiche,
un reciclaje de muchas películas, escuchando sonoras de muchas películas, pero finalmente se convierte en un producto interesante de ver. Y
es fuerte de repente.
Tiene una escena... A mí me gustó mucho cómo están dirigidas las secuencias de pelea. Siento que tiene un estilo muy...
Ah, yo no podría hablar de dirección,
muy particular, pero
para el espectador entretenido.
Es muy bien dirigida. Como que eso fue lo que más me gustó de la película finalmente, como la dirección de la película. No tanto el guión, porque bueno, el guión tampoco se puede hacer mucho, ya que es una adaptación de un cómic.
Sí, pues.
Una historia bastante tonta, que decirlo, pero que es bastante, es muy entretenida, por lo cual, bien, muy bien por ella.
Yo he leído comentarios que dicen, que los que han leído el cómic, que dicen que supera el cómic, como producto, adaptación, que es muy buena.
Puede ser, yo no leí el cómic, así que no tengo la autoridad para decirlo, pero bien por Kick-Ass, tampoco es una obra maestra de una película.
¿Y cuándo llega acá?
El 2 de septiembre, el próximo jueves.
Ah, perfecto. Sí. ¿Y cuántos huemulcitos le ponemos?
Le vamos a poner 3 huemulcitos y un cuarto, 3 huemulcitos y medio casi.
Ah, ya. Oye, ¿y cuántos huemulcitos le pones al Sunfit de este año en relación a los...
4. 4
huemules.
Sí, o sea, no, sí, 4.
De un total de 5.
Es que me da rabia que haya sido tan segmentadora y que haya tenido estos problemas subtitulaje que al final son súper importantes. Así que eso con Sunfit. Pero bien, o sea, trajeron películas buenas y eso.
Entonces, ¿recomendable Kick-Ass para que la vayan a ver la próxima semana? Pero ¿para verla en el cine o para descargarla?
Depende. Si eres muy ñoño, yo creo que quiera verla al cine, pero si eres un público normal, descarguenla nomás. Tampoco va a ser una gran maravilla. Así que...
Claro. No viene en 3D ni nada.
Claro,
entonces nuestra audiencia la va a ir a ver al cine.
Sí. No, ya está por arriendo en el Paseo de las Palmas.
Sí.
Sí, o
está ahí.
Descarga.
Sí. De hecho, ya la descargué, la vi en DVD, no la vi en el cine.
Sí, pues no, yo también. Sí, entretenido. Vamos entonces con la siguiente pausa musical.
Vamos con
eso ha sido Fiebre por Cine.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Huemul, por estar acá con nosotros y por independizarte con tu sección.
Y ahora nos vamos con el opening, la banda sonora que ejercía también de opening de la teleserie exitosa en nuestro país en su momento, Cerro Alegre. Esto sería La Joya del Pacífico, interpretada por Joe Vasconcelos.
Un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre, yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, Avenida Pedro Mont, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros, jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo el canto, como Viña del Mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al Cerro Alegre, yo siempre detrás, porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Mont, como tú no hay otra igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. Con todo mi corazón,
hasta el último confín,
con todo mi corazón,
yo te vuelvo a contemplar.
Con todo mi corazón,
Valparaíso de mi amor.
Con todo mi corazón,
como tú no hay otra igual.
Con todo mi corazón,
Valparaíso.
Ahora sí, estamos de vuelta entonces con la última sección de este capítulo de hoy. Panoramas. Vamos con panoramas, José.
Vamos con el primer programa. La Pérgola de las Flores y La Negra Esther van a estar otra vez en cartelera. El 1 de septiembre regresa La Carmela. Laura Larraín, el alcalde y Tomasito de La Pérgola de las Flores en la Plaza de la Constitución, con un elenco renovado. Entre ellos va a estar Gloria Muchmayer, Tomás Videla, Lorena Capetillo y 37 actores más. En Santiago tendrá 8 presentaciones en las que esperan recibir a 15.000 personas. La obra va a llegar también a Calama, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Concepción y Los Ángeles. El 17 de septiembre, La Negra Esther se va a presentar también interpretada por Claudia Pérez. Esta es una obra referente para la cultura chilena. La primera función se hará en el Teatro de la Escuela de Carabineros y luego harán giras por el país.
Ya, muy bien por la Pérgola de las Flores, La Negra Esther, que se van a presentar nuevamente para llevar, no sé, este referente de la cultura chilena a más personas, a esta nueva generación.
Definitivamente.
Y el último dato en panoramas es que un muy buen dato para las personas que les gusta comprar libros o CDs o DVDs, porque en la librería que leo hay un 20% de descuento. Hasta el 16 de septiembre, Librerías Que Leo estará con 20% de descuento en todos los productos, ya sean libros, DVD, CDs, y es una oferta que no te puedes perder. Además, no necesitas ser socio para aprovechar este descuento, ya que es para cualquier persona que compre en las tiendas Que Leo, pero atención porque las ofertas no tienen rebaja. Pueden ver las ofertas en www.queleochile.cl. Y las tiendas disponibles acá en Santiago son en Providencia, 2102, en Bellavista, en el patio de Bellavista, 066, y Vitacura, 3817. Así que eso es un muy buen dato para todos los lectores y que les gusta la librería que leo.
Muy bien, con eso vamos finalizando nuestro segundo capítulo de esta temporada de Aficción. Agradecemos a quienes nos acompañan y nos van a acompañar siempre, Huemul y Karina, y a nuestro invitado,
nuestros panelistas
y nuestro invitado también,
de hoy, Mariano Jerez, con su película Vicente. Eso es todo, amigos, soy Carlos Anduesa.
Soy José Bustamante, recuerden escuchar también 24 Frames por las ondas de Radio Juan Gómez Millas.
Exacto.
Excelente programa de cine
sí.
De nuestros compañeros del ICI. Nos escuchamos.
Chau.